José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo en el que comenzamos una nueva semana. Este es, ya lo saben, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos acercamos un día más al sínodo sobre la familia que comienza ya su segunda semana. Más allá de los debates que suelen ocupar la mayoría de los medios, lo que está saliendo a la luz es el hecho de que la familia fundada sobre el matrimonio es un elemento constitutivo de la vida de la Iglesia. El Papa Francisco se ha referido a ella el pasado miércoles como una carta constitucional para la Iglesia, además de ser un pilar fundamental para la vida buena de nuestra sociedad. A través de los debates en el aula sinodal se está manifestando qué significa realmente esa hermosa expresión del Concilio, tomada de los antiguos padres de la Iglesia, según la cual la familia es Iglesia doméstica. Precisamente aquí puede identificarse un aspecto fundamental de la centralidad de los fieles laicos en la vida de la Iglesia, otro aspecto que centró la atención del Concilio Vaticano II. La familia es el primer ámbito en el que debe realizarse en toda su amplitud esa vocación propia del laicado que iluminó tan genialmente el Vaticano II. Es verdad que hoy existen problemas muy serios, muy profundos, para entender y vivir el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, y que esos problemas, lógicamente, están resonando en el aula sinodal. Pero este hecho puede convertirse en una saludable provocación para que tomemos conciencia, en primer lugar los pastores de la Iglesia, después todos nosotros, del tesoro que se nos ha confiado con el matrimonio y la familia, y también para que encontremos nuevas formas de comunicarlo al mundo. Pues con esta mirada comenzamos hoy nuestro recorrido en el espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos al final de nuestro programa. Está con nosotros ya para eso Amparo Latre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar hoy en el Vaticano, evidentemente, donde continúa el sínodo sobre la familia. Si tuviéramos que buscar los principales titulares para hacer balance de la primera semana de trabajos, pues serían estos.
La doctrina en materia de familia no será modificada. Los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. Nulidades matrimoniales más ágiles y asequibles. E importancia de transmitir el atractivo de la vida conyugal abierta a la paternidad.
La actualidad de nuestro país nos va a llevar hoy hasta Zaragoza, que celebra, lógicamente, su gran día, el día de su patrona, la Virgen del Pilar.
Desde primera hora de la mañana, miles de personas desfilan por las principales arterias de la ciudad hasta la Basílica del Pilar. La ofrenda a la Virgen es uno de los actos más multitudinarios con los que los aragoneses celebran el día de su patrona. A las 12 del mediodía, el arzobispo Vicente Jiménez ha presidido en la catedral la misa pontifical. En la actualidad hablaremos también del Colegio Vizcaíno Gaztelueta, que hoy ha explicado en un comunicado que ha recibido la notificación del Vaticano por la que se cierra el caso en el que se acusaba a un profesor del centro de abusos sexuales a un menor. El centro añade que esta resolución de la Santa Sede confirma las conclusiones de las investigaciones realizadas por el propio centro, así como las llevadas a cabo por la Inspección de Educación del Gobierno Vasco, la Fiscalía de Menores y el Fiscal Superior del País Vasco.
Pues muchas gracias, Amparo. Todas estas noticias, esta información se la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy lunes iniciamos aquí en El Espejo la Semana Grande del Domum, que culminará lógicamente el próximo domingo con la gran celebración y la colecta misionera. Vamos a hacerlo entrevistando a la misionera comboniana Magdalena Rivas, que ha estado nada menos que 30 años desempeñando su misión en el Chad. Y ahora, como todos los lunes, tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, para este Día del Pilar, un día tan mariano, nos traes precisamente un libro sobre la Virgen, que se titula Madre de los Apóstoles, vivir en María para comunicar a Cristo, y que ha publicado Ediciones Paulinas.
He pensado que no había nada mejor en este Día de la Virgen del Pilar, Día de la Hispanidad, que recordar lo que significa el apostolado y evocar la tradición acerca de cómo la Virgen María alentó y devolvió el impulso de la predicación apostólica al apóstol Santiago, primer evangelizador de España y patrono de nuestra patria, y también rememorar la larga tradición evangelizadora que los misioneros españoles llevaron a cabo, marchando al nuevo mundo descubierto por Colón desde finales del siglo XV hasta nuestros días. No está por tanto de más traer hoy el breve comentario del librito Madre de los Apóstoles de Giuseppe Forlai, sacerdote romano de la familia paulina fundada por el beato Santiago Alberiani.
¿Y cuál es el enfoque central de este libro que presentamos?
El autor, como especialista en mariología, fundamenta la espiritualidad en una sólida teología y en estas páginas desarrolla con gran claridad el tesoro escondido en los títulos marianos de Reina de los Apóstoles, Reina de Pentecostés y Nuestra Señora del Cenáculo. Viene a decirnos el autor que ella es la colaboradora del Espíritu en la formación evangélica de todos los cristianos, especialmente de los que tienen encomendada la misión sacerdotal o han consagrado su vida a la evangelización. Y bueno, recordarlo en esta Semana del Domum. En el fondo, lo que aquí encontramos es un diseño de la naturaleza del apostolado cristiano en el espíritu mariano. Esto ya lo hicieron algunos de los grandes escritores clásicos como San Luis María Griñón de Montfort y otros más modernos como el antes mencionado beato Santiago Alberione o el Papa San Juan Pablo II. Por cierto, al final de cada capítulo se ofrece una pequeña selección de textos de estos y de otros autores sobre la Virgen.
Y como apuntabas al principio, el apostolado es exigencia y compromiso para todos los cristianos.
Como cristianos estamos injertados en Cristo por el bautismo y María tiene un lugar en la Iglesia. El apóstol se forma en la escuela de la Virgen María en el Espíritu Santo. El Espíritu todo lo plasma y edifica para que la comunidad de los cristianos genere nuevos creyentes, nuevos hijos del Padre Celestial, hermanos en Cristo. Dios quiso dar al mundo un Redentor por medio de María y seguirá ofreciéndoselo al mundo hasta la consumación de los siglos. Y en el mundo siguen teniendo un lugar y una exigencia de compromiso todos los cristianos, todos, pues incluso los grandes pecadores, fueron cambiados para ser grandes apóstoles. Lo vemos en el Evangelio. Y eso puede suceder también en la actualidad. María puede ser la escuela donde aprender. Ella estuvo acompañando a los apóstoles en el cenáculo a la espera del Espíritu de Pentecostés. Así pues, vivir en María para comunicar a Cristo. Ese es el subtítulo del libro. Es la recomendación de Giuseppe Forlai.
No está mal que repitamos para que los oyentes puedan apuntarlo. Madre de los Apóstoles, vivir en María para comunicar a Cristo. Lo ha publicado Ediciones Paulinas. Pues un libro para gustar y celebrar también esta fecha tan señalada que hoy estamos celebrando. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes próximo.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Ojo, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cientos de familias sirias viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafrún.
Ayuda a los sirios que huyen de la guerra y la persecución religiosa.
Envía un SMS al 28014 con el texto JY de Siria o visita jovenesydesarrollo.org/siria.
Todo lo recaudado irá destinado a alimentos, medicinas y material escolar para las familias acogidas.
SOS Siria, no pases de largo ante esta tragedia y haz tu donativo.
Una vez a la semana visito a los enfermos de las aldeas aisladas del río Orinoco. Solo se puede llegar en barco y es muy costoso. Si me ayudas, podremos seguir haciendo lo posible.
Un gesto de misericordia, por pequeño que sea, puede curar el mundo. 18 de octubre, Jornada Mundial del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy está con nosotros Magdalena Rivas, misionera comboniana que ha pasado 30 años de su vida en el Chad y que pone rostro en nuestro programa a los miles de misioneras y misioneros esparcidos por el mundo que van a celebrar el Domum. Todos lo vamos a celebrar. Culminará esta semana, el próximo domingo 18 de octubre. Bueno, pues antes de comenzar nuestro diálogo con nuestra invitada, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
When I need motivation,
Hablamos hoy con una mallorquina de profesión enfermera que a los 21 años entró a formar parte de las misioneras combonianas. Después de su formación religiosa fue destinada a la misión en el Chad, donde ha estado durante 30 años. Su actividad ha sido siempre en el campo de la pastoral sanitaria, en una zona rural, primero en un proyecto de protección materno-infantil y prevención, y los últimos 10 años los pasó en un hospital de la diócesis de Doba, también en el Chad. Actualmente, a sus 65 años, está en España atendiendo a sus hermanas enfermas. Hoy, en El Espejo, para hablarnos de su misión y del Domingo del Domum, que se celebra el día 18, nos acompaña Magdalena Rivas.
Bueno, pues saludamos ya a nuestra invitada de hoy, Magdalena Rivas, misionera comboniana. ¿Qué tal estás, Magdalena? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola, estoy muy bien, gracias.
Bueno, preparando, me imagino, esa gran fiesta del Domum, que sigue siendo una fiesta muy querida para todos los cristianos en España, y yo creo que incluso con una proyección muy importante en buena parte de nuestra sociedad. Sin embargo, la primera pregunta que te hago es un poco elemental. Teniendo en cuenta que hay tanta gente que se ha desenganchado de algún modo de la tradición cristiana, si hubiera que explicar a unos desconocidos completamente qué significa, qué es un misionero, ¿tú cómo se lo dirías?
Pues mira, el misionero es una persona que vive para los demás y a disposición de los demás en cualquier momento de su vida diaria.
Así lo has vivido tú durante nada menos que 30 años en el Chad, pero lo sigues viviendo, porque en el fondo también es verdad que también es misión lo que estás haciendo ahora mismo con tus hermanas enfermas.
Pues yo creo que es una misión importante la que estoy haciendo, porque si ellas no hubiesen estado, pues yo no hubiese podido encontrar a la congregación de las misioneras comunianas. O sea, que es como una familia. En una familia, cuando la abuela o el abuelo está malito, pues intentamos ayudarlos, sustituirnos a ellos en todo lo que les hace falta para que puedan tener unos momentos agradables y felices. Entonces, yo estoy viviendo ese momento como parte de mi misión que he vivido en África.
Claro que sí. Eso también te permitirá, a lo mejor, reflexionar en ese relevo generacional que a lo largo de 20 siglos se ha ido produciendo. No es que sea nada nuevo. Ahí están tus hermanas mayores, a las que tú miraste un día y por las que se suscitó la mecha de la vocación. Evidentemente es el Señor el que llama, pero a través de mediaciones humanas. Y ahora me imagino que también piensas en el puesto de misión en Chad que tú has dejado, en ese relevo generacional. De ahí la importancia de también llamar hoy a los jóvenes, ¿no?
Pues bueno, pues sí, porque desgraciadamente hay pocos jóvenes que sigan hoy la llamada de Jesús, sobre todo cuando es una llamada a vida. A menudo hay gente que dice, bueno, pues ya a mí me gustaría hacer una experiencia de misión, vivir, compartir mi vida por un tiempo. Para nosotros eso no existe, porque cuando Jesús te llama en el profundo de tu corazón y le das toda tu vida, es una vida para siempre, es dárselo todo. Y eso es lo que quizás falta a la juventud de hoy en día, ese coraje de decir, bueno, pues lo comparto todo, lo doy todo y para siempre, no un trocito.
Háblanos, aunque sea un instante, Magdalena, de aquella misión que tú desempeñabas en el Chad. ¿Cómo era aquella gente a la que tú servías, a la que curabas en nombre de Jesucristo, a la que has atendido nada menos que 30 años, que habrás visto pasar pues circunstancias político-sociales muy diversas, muy cambiantes? En una palabra, ¿qué memoria tienes de esa presencia tuya en Chad?
Pues la memoria la tengo muy viva y cada momento de mi vida, ¿no? De cada día a día, ¿no? Yo llegué al Chad, tú piensas que yo tenía 26 años y, bueno, pues era todo un momento grave de situación política después de un golpe de Estado de político a Tom Balbay. Era todo un momento de reconstrucción del país que ni siquiera se llegó a reconstruir porque ya empezó otro golpe de Estado de Isenabre, y en ese ambiente medio guerra, medio paz, medio unas situaciones difíciles, pues nosotros íbamos en una zona rural con un coche itinerante cuidando de la salud de la gente, de los niños, y ahí descubrimos muchas cosas que quizás nunca hubiésemos sabido que existían en nuestra misión, en nuestra parroquia.
Uh-huh. Evidentemente. Fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales que son como las tres dimensiones de la vida cristiana. ¿Cómo es en la vida del misionero, en el caso tuyo, allí en aquel trabajo en los campos del Chad, comunicar la fe, sostener la esperanza y abrazar con esa misericordia que está en el lema del Domum de este año, misioneros de la misericordia?
Pues mira, yo creo que es lo más importante, la parte más importante del misionero es ese vivir el día a día a canto de esos hermanos, compartiendo lo que se tiene, sin exigir e intentando dar lo que se puede. Es un vivir caminando con ellos, es el no exigir nada y darlo todo. Esto ha sido un poco la manera con la que yo he vivido la misión en el campo sanitario, interesándote por la gente, descubriendo, igual que una familia, ahora menos, pero a los principios se descubrían muchos niños poliomielíticos un poco escondidos, porque era como una vergüenza, como un castigo de Dios para aquella gente, ¿no? Poco a poco sacamos esos niños, hicimos programas para ellos, para que ellos también pudieran participar de la vida diaria. Ser un niño en una silla de ruedas en una escuela pública, ser un niño en una silla de ruedas en una comunidad eclesial y compartir la vida del día a día del pueblo. Entonces, la misericordia y la caridad, la esperanza en los momentos difíciles, cuando la gente no tenía que comer, porque nosotros vivimos una hambruna que nos duró del 84 al 87, entonces era compartirlo todo, no sé, no tener reservas para una misma.
Claro, ya lo creo. Estamos celebrando el Domum, en el cual reclamamos a todos los miembros de la Iglesia, sean mejores o peores, estén más vivos o más adormilados, que tengan un momento de despertar y que tomen conciencia de lo que significa la misión. Y quería preguntarte por ese ser enviado, porque evidentemente tú no fuiste por tu cuenta al Chad, ni estás ahora por tu cuenta ahí junto a tus hermanas enfermas. Has sido enviada, te sostiene una comunidad, sigues lo que te indica. ¿Qué significa esto también para comprender la misión?
Pues mira, significa que tú has escuchado una llamada del Señor, ¿no? Y tú te confías en esa llamada, en una cierta manera, para poderla realizar a la iglesia local, ¿no? Y a través de la iglesia local, pues quizás una congregación, como yo he escogido, las misioneras comorianas. Y bueno, pues esto es el día a día, pues a mí, pues si tengo que decirla sinceramente, pues me realizo más, si quieres, así como misionera, en situ, ¿no? Pero yo soy siempre misionera, incluso en el trabajo que hago hoy, y cuando Dios te llama con cariño, te llama para decirte que te espera y que está dispuesto a esperar y que tiene paciencia contigo.
Nos hablabas antes de esa dificultad que hoy tienen los jóvenes para asumir compromisos para siempre, en la misión, pero también en el matrimonio y en tantos otros aspectos de la vida. Estamos, como digo, en la semana grande del Domum y me gustaría preguntarle a una mujer con 30 años de vida en la misión que nos diga por qué hoy es importante sostener la misión, alentarla, por supuesto con nuestra oración, por supuesto con el compromiso, pero también con la ayuda económica, porque ya nos has reflejado, por ejemplo, lo que vivisteis vosotros en el Chad en esos terribles años de la hambruna. De otra manera lo viven en tantos otros lugares, en tantos otros puestos de misión.
Mira, un misionero puede dar su vida, que es todo lo que tiene. Puede dar su saber, su profesionalidad. Yo, por ejemplo, enfermera, otro es médico, otro es maestro, etcétera, ¿no? Porque nosotros hacíamos equipos en la parroquia. Pero si después no tienen nada con qué realizar esa misión, pues hace muy poco. Mientras que yo pienso que la misión es una continuación, la de aquí con la de allá. No todo el mundo puede marcharse.
Claro.
Y no todo el mundo soportaría el marcharse, o todo el mundo ha sido llamado a irse. Pero todos los cristianos, desde el día del bautismo, hemos recibido una vocación en el fondo del corazón, que es de ser misioneros. El anuncio o la colaboración, si quieres, al lado de los con los misioneros. Así que es muy importante lo que puedan hacer los laicos. Nosotros sin los laicos no haríamos nada, porque, por ejemplo, nosotros en una extensión de la parroquia de unos 5.000 kilómetros cuadrados con 90 pueblos, pues si no hubiésemos tenido los laicos que colaboraban con nosotros y que nos ayudaban,
no habríamos llegado.
No habríamos llegado, ¿no?
Así es.
Y entonces, lo mismo decimos, económicamente necesitamos una parte económica, una parte que sea real para poder sobrevivir, para poder tener material, para poder tener medicinas en concreto, por ejemplo, en mi parte, los de las escuelas dirán, para tener material escolar para educar a esos niños que no han ido nunca a la escuela.
Misioneros de la misericordia es el lema del Domun, y no hace falta explicarlo mucho después de escuchar testimonios como el de Magdalena Rivas, que ha querido compartirlo con todos nosotros. Magdalena, muchísimas gracias, felicidades por ese trabajo y adelante, que todavía queda por hacer. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a todos vosotros.
Hasta
gracias.
Pronto. Adiós. Y en este momento abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les avanzábamos. De nuevo está aquí con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. Ha comenzado ya hoy lunes, la segunda semana del Sínodo de la Familia.
Y en la rueda de prensa, José Luis, se ha hablado, entre otros asuntos, de la Relatio Finalis, el documento final del Sínodo. Allí ha estado la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal?
Pues estamos en la sala de prensa del Vaticano, donde el padre Lombardi ha querido hacer dos importantes precisiones. Una, sí que habrá Relatio Finalis, en ningún momento se ha cuestionado. Lo que pasa es que no sabemos con precisión, a día de hoy, qué decidirá el Papa. Sí, como el año pasado, publicarla inmediatamente o no. Es decir, el sábado 24, un día antes de la clausura del sínodo, se votará y se publicará la Relatio Finalis en el interior del sínodo. Se le entrega al Papa y él puede decidir dárnosla a los medios o no. Pero, insiste el padre Lombardi, habrá documento final del sínodo. Y luego, otra noticia que ha querido dejar clara es que ha empezado a circular hoy en algunos medios y filtraciones una supuesta carta que han firmado 13 cardenales, supuestamente cuestionando la metodología del sínodo y haciéndosela llegar al Papa. Pues bien, el padre Lombardi, portavoz de la Santa Sede, afirma: no tengo nada que decir con respecto a esta carta porque yo no la he visto. En todo caso, se la han entregado al Papa, pero hay al menos dos de esos 13 firmantes que niegan haber puesto ahí su nombre. Uno es el cardenal Scola, de Milán, el otro el cardenal Vintroa, de París. Así que ahí queda ese interrogante sobre la veracidad de la supuesta carta de los supuestos 13 cardenales. Por lo demás, siguen hablando, interviniendo los padres sinodales a propósito de las múltiples cuestiones, pero ahora están contándonos su experiencia dos matrimonios de distinto tipo.
Paloma, hoy también hemos sabido que en enero saldrá a la venta un nuevo libro entrevista con el Papa Francisco.
Sí, Papa Francisco, El nombre de Dios es misericordia, una conversación con Andrea Tornielli. El Papa ha hablado con este veterano vaticanista. El libro saldrá en enero de 2016 por el jubileo y es una forma de diálogo por primera vez. El Papa en conversación sencilla dirigida a cada hombre y mujer del planeta, de dentro y de fuera de la Iglesia, explicando la misericordia desde su experiencia personal de sacerdote y de pastor. Insisto, saldrá en enero.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a nuestro país, donde la actualidad nos lleva hasta Zaragoza. Allí miles de aragoneses participan a lo largo de todo el día en la ofrenda a la Virgen del Pilar.
Y a las 12 del mediodía, el arzobispo Vicente Jiménez ha presidido la misa en la Catedral. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Grupos ataviados con sus trajes regionales y muchos representantes de países latinoamericanos están pasando por esta Plaza del Pilar a rendir su homenaje a la Virgen con el sonido de la jota como banda sonora de este 12 de octubre.
Ha sido la ilusión de toda mi vida. Ahora mismo me estoy emocionando.
Desde que era chiquitita, mi padre es de aquí, de Zaragoza.
Canarias tiene también mucha tradición mariana. ¿Y cómo no íbamos a estar aquí?
Más de 40 años más.
Para que proteja a mis niños, me proteja a mí, mi familia.
En su homilía de esta jornada festiva, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, resaltaba precisamente la importancia de la figura de la Madre, de la Virgen, verdadera protagonista de estas fiestas y por la que los zaragozanos sienten un cariño muy especial.
María se ha hecho entre nosotros pilar y templo de nuestra fe, morada que tiene a Dios en medio y no vacila, casa del Señor que Dios ha llenado con su presencia, casa de oro, adornada por el Espíritu Santo con toda clase de virtudes, palacio real, resplandeciente por el fulgor de la verdad, en el que habitó el Rey de Reyes.
La Santa Misa, celebrada este mediodía en la Basílica del Pilar, y la ofrenda de flores, que se va a prolongar hasta bien entrada la tarde, son los dos actos principales de este día grande de las fiestas patronales de Zaragoza, que comenzaron el pasado sábado y que se van a prolongar hasta el 18 de octubre.
Y en esta semana en clave misionera, que va a culminar con la celebración del Domum, nos vamos a ir hasta Sevilla, porque a mediodía se ha presentado en la sede de la Fundación Cajasol el volumen editado por PPC y Obras Misionales Pontificias sobre 75 años de carteles de la campaña del Domum.
Precisamente uno de los contenidos de la muestra El Domum al Descubierto, que puede visitarse hasta el próximo jueves en el patio de la Fundación Cajasol, es la serie con los 75 carteles misioneros que permiten un recorrido desde el año 1941 y permiten también descubrir los múltiples significados y resonancias de los lemas y las imágenes que esta jornada ha tenido a lo largo de su historia. La Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra el domingo 18 de octubre, la celebramos este año con el lema Misioneros de la Misericordia.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de información en esta edición del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción y redacción a cargo de Amparo Latre. Y ahora les dejamos con el Mediodía Cope, hoy con nuestra compañera Lorena Fernández, que les trae toda la información de España y del mundo en esta fiesta de la Hispanidad, fiesta de Nuestra Señora del Pilar. A todos, buenas tardes. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo.